proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre.
Elogio del riesgo, potencia de la dulzura. Aquí Virginia Mórtola, no toquen nada. Ahí vamos, Virginia.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo juntamos riesgo y dulzura?
Vamos a hacer esto. Traje una autora que tiene tiene muchos libros. Uno se llama Elogio del Riesgo y otro Potencia de la Dulzura. Y me interesó mucho compartirlos con la audiencia porque da vuelta conceptos que manejamos de cierta forma y los empieza a pensar de otra manera. Ella tiene un pensamiento muy original. Se llama Anne Duformantel, se llamaba, porque falleció...
Vamos con Potencia de la Dulzura primero.
Sí, sí.
Ok.
No,
los dos de ella.
No me apures, Joel.
Ah, los dos son de ella.
Claro, los dos libros son de ella.
Pasa que aquella letra me quedaba, la plateada me quedaba raro para...
Porque acá tengo arriba de la mesa los dos libros, sí. Elogio del Riesgo y Potencia de la Dulzura, que son muy preciosos además, y están editados por Nocturna Editora, que es una editorial de Buenos Aires, que... tradujo todos sus libros, porque ella tiene otros libros. Okay. Tiene uno que se llama Inteligencia del Sueño, La Mujer y el Sacrificio, En Caso de Amor, Inteligencia del Sueño, y el otro se llama Defender el Secreto. Todos los títulos son preciosos, además.
A mí en francés, me parece traducidos
muy, todos traducidos al español, okay. Con una traducción muy cuidada. Además,
ok, muy bien.
Que eso es importante. Bueno,
ahí vamos con Ana.
Entonces arranco con el riesgo, ¿no? Sí. Con la idea del riesgo. Por eso elegí esta canción de Natalia Lafourcade y La Forquetina, que es de 2005, es de las primeras canciones de Natalia Lafourcade, y que tiene como este mundo de ideal del cuidado interno, ¿cómo se dice esto que se usa mucho? La zona de confort, ¿no? Habitar la zona de confort es lo que estábamos acostumbrados, buscar el habitar la zona de confort, esta idea como de, bueno, a veces habitar el espacio público da miedo, preferimos quedarnos adentro de la casa, está lleno de cámaras de seguridad, la ciudad, tenemos seguros en nuestra vida, el seguro de la casa, seguro del auto, seguro de la vida, ¿no? Estamos midiendo lo que pasa alrededor nuestro todo el tiempo. Intentamos prevenir las catástrofes naturales, ¿no? Como que hay una necesidad de control porque la vida es muy incierta y los aconteceres son muy inciertos. Entonces estamos como muy en esta cuestión de búsqueda del riesgo cero, ¿no? Pero también hablamos de zonas de riesgo, factor de riesgo, población de riesgo. La palabra riesgo está en un lugar como casi de mala palabra. Y Duformantel la elogia. Entonces me parecía interesante. A ver, ¿qué es lo que está elogiando esta mujer cuando se pone a elogiar el riesgo, ¿no? Que dice, bueno, muchacha, a ver, cuidado con lo que vas a decir. Claro. No, como pena. A ver, ¿qué tiene para decir? Y bueno, y ella, en realidad, el libro originalmente se publicó en el 2011 y se tradujo en el 2019 al español. Y ella dice que la vida es un riesgo. Ya la vida en sí es un riesgo. Estar vivos es correr riesgo. Y una vida sin riesgo es una vida bajo nuestro propio secuestro, ¿no? ¿Qué sería este secuestro? Ella se pregunta, ¿qué sucede cuando en el intento de protegernos todo el tiempo de aquello que puede herirnos, empezamos a protegernos de la vida, ¿no? Y quedamos como un poco encorsetados en esos cuidados. Y cree que el riesgo cero es una medida política y cultural a nuestra obsesión por la seguridad, ¿no? Ella critica un poco de alguna medida cómo a veces el intento del cuidado y la seguridad se pasa de la raya, digamos, ¿no? Y nos deja como aislados de la experiencia vital, ¿no? Esta sería como su gran idea. Y ella dice que para no morir en vida, mientras estamos vivos, hay que arriesgarse. Y arriesgarse implica bajar la guardia a la precaución, ¿no? Y a estar renunciando todo el tiempo a cosas por cuidado. Y habla de el lugar del azar y de esta idea de los griegos, que es el kairos, ¿no? El sentido del kairos tiene que ver con esto del instante preciso, decisivo, en el que se revela una algo insospechado, ¿no? ¿Cómo podemos estar libres al azar si todo el tiempo está todo lo que hacemos medido y controlado y cronometrado? Qué difícil. Y no hay lugar para lo inédito ni para la experiencia de la sorpresa y el asombro, ¿no? Entonces, bueno, ella dice que para poder estar vivos tenemos que poder arriesgarnos. Y me parece una idea muy linda, ¿no? Porque está muy lejos de esta otra idea del riesgo como una cosa de adrenalina, ¿verdad? Ruidosa, que muchas veces se asocia con el peligro. No, no es esto. Está nada que ver con esta idea, la de ella.
Es no es subirte otra cosa. Al edificio y tirarte en la delta.
No, eso es inconsciente. No, claro. Eso es una delirio, un delirio.
Bueno, pero
una
por la duda, loca. Por la duda. Porque
viste jumping.
Nos escucha el público adolescente, juvenil, y dice, ah,
ahora me arriesgo.
Riesgo, sí. En una rueda en bicicleta por el medio 18 de julio.
No, el riesgo sería...
No en la ciclovía, al lado.
Si te gusta mucho una gurisa, que te animes a acercarte. Eso es jugar, eso es un riesgo. Ese es el riesgo del que ella habla. Es perfecto. Comprometerte con tu propio deseo y con tus ganas de que pasen cosas en la vida. Y no quedarte en el molde, digamos.
Está bien. Está bueno separarlo del deporte extremo, del riesgo extremo a lo loco.
Sí, es como... vivir una vida con este sentido del riesgo que ella propone es no vivir en un estado permanente de repetición y de inercia, sino como hacer que la vida sea una experiencia habitable.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Razón de vivir, Mercedes Sosa y Lila Down. Y bueno, y pensando en esta noción, me acordé de una película que vi hace varios años que se llama La vida de los otros, es del 2006 y ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2007 y que tiene como protagonista a un hombre que se llama Gerard Whistler, un hombre bastante, un burócrata del terror, digamos, no tiene una vida personal, es un obsesionado con el control y con la eficiencia. Él trabaja para la Stasi, es un se encarga de espiar gente, ¿no? Esta peli está ambientada en Berlín Oriental en el 1984 y le encargan investigar y registrar todo lo que hace una pareja de artistas, un dramaturgo y su esposa que es actriz. Y él es obediente y está en su cuchito, en su cuartito y manda todo lo que está pasando. Pero empieza a suceder algo interesante, que es que él empieza como a conmoverse con la vida de estas personas. O sea, hay algo de esa vida que a él lo afecta y lo despierta a una sensación vital también, ¿no? Y ahí hay un giro súper interesante en la película, porque hay un momento, una escena muy crucial en el que este dramaturgo toca en el piano una pieza que se llama Sonata para un hombre bueno, y este espía se llora. Hay un primer plano de lágrima y a partir de ahí empieza a mentir, o sea, empieza a cambiar todos los informes para protegerlos, ¿no? Para protegerlos, porque se da cuenta, él se conmueve con esas vidas y toma una decisión ética, de algún modo, deja de obedecer para...
Y tomar riesgo, porque
y toma riesgo.
Un empleado de la Stasi.
Exactamente. Y ahí me parece que es muy, muy, como este giro es muy interesante, porque empieza esto, a tomar riesgos y también deja de obedecer órdenes de algún modo, ¿no? Cuando se corre de ese lugar empiezan a pasar cosas y se transforma este hombre. También. Él queda, se arriesga en pos de sus convenciones, pero también al conmoverse se transforma, empieza a actuar de otra manera, empieza a pensar de otra manera y empieza a sentir de otra manera. Y ahí es donde me gusta me gustó hacer como el link con Potencia de la Dulzura para hacer dialogar estos dos libros, porque...
Elogio del riesgo es uno de los libros, Potencia de la Dulzura el otro.
Exacto, porque que son los dos de Andu Formentel. Andu Formentel, este se publicó en el 2013 y se tradujo en el 2021 por Nocturna. Y ella rescata la dulzura de ese lugar un poco bobo al que a veces la confinamos, ¿no? Ella dice que lo dulce no es lo débil, ni lo dócil, ni lo ingenuo, ni lo... No, no es eso. Dice que la verdadera dulzura...
Sí, a veces es dulzura empalagoso, cursi, claro, también relacionado, ¿no?
Ella habla como de falsificaciones de la dulzura y adulteraciones, que eso sería el sentimentalismo, el servilismo, la docilidad, todo eso, y los discursos publicitarios. No, eso para ella no es dulzura. Es por eso les decía que cambia los conceptos, ¿no? A veces las palabras las asociamos rápido con un concepto, ella las habita estas dos palabras de manera diferente. Ella dice que la dulzura supone una transformación, ¿no? Que estar en estado de dulzura supone una transformación y una resistencia, porque lo que implica es aceptar que somos vulnerables, que aceptar la vulnerabilidad de nuestra propia vida y la de la vida ajena, que un poco creo que es lo que le pasó a este señor Weisler, el de la película. Y esta aceptación es como una fuerza muy potente, por eso habla de la potencia de la dulzura, y cree que su poder tiene que ver con esto, con que las cosas y los seres se transforman. Y lo vincula mucho con el cuidado, ¿no? El cuidado, dice ella, está asociado desde el inicio de la humanidad a la dulzura. Expresa la intención de amor hacia los otros, de algún modo, ¿no? La amabilidad. Poder conmoverse y compadecerse con lo que le pasa a los otros tiene que ver con la dulzura para ella. Sentir dolor si otro, lo que dicen la empatía, ¿no? ser dulce con las cosas y los seres es comprenderlos en su insuficiencia, en su precariedad, incluso en su inmadurez y en su tontera. Me parece muy tierno esto. Y ella dice que la dulzura es política, que cada acto de cultura construye una forma de resistencia. La dulzura produce cambios que muchas veces no se localizan en el momento, que son silenciosos, ¿no? Por eso ella usa un concepto de François Julien, que es que produce transformaciones silenciosas. Y acá me acordé de una novela que leí hace un tiempo que es muy linda, es de... ¿cómo se llama? Clary Keegan, se llama Tres Luces, la novela la editó Eterna Cadencia en 2011, pero se hizo una película también en el 2022 que se llama La Niña Callada, capaz que algunos vieron la peli. Es preciosa, es muy sencilla, es de una sencillez increíble. Transcurre en Irlanda rural de 1981 y es una niña que viene de una familia muy pobre y muy numerosa, la madre está embarazada de nuevo, situación no muy lejana a muchas, y la llevan a otra familia para que la cuide mientras la madre está embarazada. Y lo que sucede en la novela y en la película también es que empieza a haber cuidados, gestos de cuidado. La niña es hospedada, ¿no? La reciben y la bañan, le dan de comer, le dan ropa. O sea, no hay grandes declaraciones de ningún tipo. Es todo muy tranquilo, silencioso y cotidiano, pero son gestos estos los que Du Formentel llama que serían los gestos de dulzura. Y que tienen que ver con esta idea también que ella trae en el libro, que es la dulzura como acogida y como hospitalidad. Creo que son tiempos en los que vale reivindicar estos conceptos de riesgo y dulzura que de los que habla Du Formentel, porque la dulzura puede ser un riesgo también, ¿no? Ser dulce, compadecerse con el otro, conmoverte con la vida del otro, que son tan complejas las vidas que andan por ahí en este mundo, no es tan fácil y puede ser muy arriesgado. Mirar a los otros con ojos sensibles, amables, escuchar, comprender, conmoverse con la vulnerabilidad ajena, creo que vale la pena entonces elogiar el riesgo y también la potencia de la dulzura.
Brindo por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar. Brindo por esta fuerza al caminar por la vida y por el mar. Brindo por las almas que se fueron, dejando en su camino claridad. Brindo por la simple idea del viento, luchando contra un viejo temporal.
Elogio del riesgo, potencia de la dulzura, columna de Virginia que cierra con este tema.
Que se llama Brindo y es de Silvana Estrada, del 2022.
Brindo por encontrar un nuevo día donde quepa tu amor y mi alegría. Brindo por devolvernos la sonrisa y de a poco que se haga brisa. Brindo por el río y el silencio, por regresar a casa aunque esté lejos. Brindo por cruzarme en tu camino y así mi voz vuelve a tener sentido. Brindo por hacer tu piel destino y por volver a ver a los amigos. Por regresar a casa aunque esté lejos. Brindo por cruzarme en tu camino y así mi voz vuelve a tener sentido.
No toquen nada.
Presentó Ventura Sky Residence. Compra a precios de alquiler y toca el cielo con las manos.
No toquen nada.
Presenta este espacio Prosegur. Preocupate menos, viví más.
Elogio del riesgo, potencia de la dulzura, de los libros de esta autora francesa, el apellido me complica,
Anne Dufourmantel, filósofa y psicoanalista.
Linda columna a propósito del riesgo y la dulzura, con esas salvedades de qué riesgo y qué dulzura, sobre todo dulzura no llevarla a la tontera, a disminuir.
A lo paloma,
está bien. Algunos mensajes que han llegado.
Mónica decía, hermoso y necesario todo lo que nos dejas hoy. Gracias, Virginia. Me hizo reír el mensaje de María Alejandra porque dice, amo a esta mujer, pero evaluemos los riesgos. Claro, ella es técnica prevencionista.
Sí, obvio, claro.
Es brillante. Tiene que estar. ¿Cómo se llama ella?
La cuestión...
Alejandra.
Mira, la cuestión, Alejandra, siempre creo, es el equilibrio. Que no se vaya ni para un lado ni para el otro. Poder ir navegando los equilibrios.
Está muy bien.
Bueno, y vi que decía, qué hermoso esto que está diciendo sobre la dulzura. Tan cierto, la dulzura genera una profunda transformación. Eso, la potencia de la dulzura, qué genia Anne Dufourmantel,
Virginia Mórtola. Y ya les decía, me recordó a un discurso que me mandaron escrito de Juan Miguel Petit asumiendo la Institución Nacional de Derechos Humanos. Juan Miguel tiene un enorme humanismo, no lo voy a descubrir yo, más allá de su beta jurídica, su beta periodística. Hizo un discurso precioso sobre deberes y derechos y decía, dignidad es estar bien, ser feliz, desarrollar todo lo posible, las posibilidades que nos dé la naturaleza, porque lamentablemente ya a veces no son iguales para todos y muchas personas no tienen, por razones biológicas, físicas, sociales o culturales, todas las posibilidades a mano, ¿no? Eso lo sabemos. Derechos humanos, dice después, es el nombre jurídico de los dispositivos que la humanidad ha creado para combatir el dolor humano, la agonía, lo que falta, aquello que no está y es necesario completar. Son mecanismos para dar batalla para que la vida sea lo más disfrutable y rica posible. Y ahí lo que me hacía acordar era esta parte, dice, para que superen todas las barreras que el lugar de nacimiento, la lotería genética, el azar social, o misteriosas casualidades y causalidades determinan, bueno, para esas situaciones, para cualquier paisaje humano que nos duele, nos preocupe, hay dos factores de cambio y mejora. están las otras personas, todo aquel que quiere o puede hacer algo por su prójimo, los que reconocen e incorporan a todos como personas, porque no hay humanidad si no hay quien nos reconozca.
Hermoso.
No dice dulzura, pero a mí me sonó a que está pidiendo dulzura.
Sí,
un abrazo a propósito a Juan Miguel Petit. Tenemos un gran presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y tuvimos una linda columna de Virginia. Gracias.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.